Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, ha hecho hoy una propuesta, unas declaraciones sobre qué hacer con las pensiones de viudedad. Ha sido una declaración importante porque corrige esa especie de generosidad sin fundamento que el gobierno quería tener con el sistema de pensiones. El gobierno durante muchos meses ha querido dar la sensación de que podíamos atar los perros con longaniza, que el sistema era perfectamente sostenible. El sistema es perfectamente sostenible porque nos van a seguir pagando las pensiones. Otra cosa es que haya que hacer reformas y que haya que poner impuestos para pagarlas. Pero la declaración de Octavio Granado es una corrección más a esa especie de buenismo sobre las pensiones de Pedro Sánchez. Lo que ha propuesto Octavio Granado es vincular las pensiones de viudedad con los niveles de renta del beneficiario.
Lo que parecería en todo caso razonable es, al contrario, que mejoráramos las pensiones de muchas mujeres que al perder su pareja se encuentran con que han perdido estatus y calidad de vida.
Bueno, ¿esto qué significa? Lo de vincular para las pensiones nuevas de viudedad la retribución con el nivel de renta del beneficiario. Hasta ahora mismo, si yo tengo, por ejemplo, una buena pensión pongamos 1.700, 1.800 euros, pues es una pensión alta, 1.500 euros, y en viudo tengo derecho a percibir una pensión de viudedad, con independencia de la renta que en este momento tenga. Lo que dice Granados es, bueno, eso habrá que modularlo, para que el que ya está recibiendo una pensión alta, pues no vea incrementarse considerablemente su pensión. No porque le tenga manía a los pensionistas, sino porque tenemos un problema, porque el sistema de pensiones tendrá que ir reformándose. Esta idea que lanza Globo Sonda de Octavio Granado quiere lanzar, evidentemente, el mensaje de que no se puede alegremente prometer el oro y el moro con las pensiones. Vamos a ver, Pedro Sánchez ha subido para este año las pensiones conforme al IPC y prometió subirlas ya siempre a partir del IPC y corregir el factor de sostenibilidad. Este es el momento en el que anunciaba a final de año la subida de las pensiones conforme al IPC.
Hemos aprobado, como saben ustedes, en este Consejo de Ministros, la revalorización de las pensiones por encima del IPC, tanto para el año 2018 como para el año 2019.
Esto va a tener un coste de 2.600 millones de euros. Tenemos un déficit histórico en el sistema de pensiones de 22.000 millones de euros este año, probablemente, cuando acabe 2019. Ya digo que no están en peligro las pensiones porque se pagarán con impuestos. Pero claro, es que el gobierno, además de subir este año conforme al IPC, lo que había dicho es que iba a cambiar el sistema para subir siempre conforme al IPC y para corregir el factor de sostenibilidad. El factor de sostenibilidad es algo que entró en vigor este año, aprobado en 2013, que es que la pensión va bajando en función de cómo aumenta la esperanza de vida. Ahora va a ser solo un 0,57%. Pues el gobierno tuvo que corregirse. El gobierno ya ha renunciado a esa promesa de reformar el sistema de pensiones para que siempre suba conforme al IPC y para quitar el factor de sostenibilidad. Si es que no se pueden vender duros a pesetas, no se puede hacer política fácil con las pensiones. Podemos seguir subiendo las pensiones, pero tendríamos que entonces cobrar impuestos. Ya digo que lo de Granados es una corrección a ese optimismo que no había hecho las cuentas de el gobierno Sánchez. Es lo primero, pero no lo único a estas horas. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Nos encontramos en la sexta semana del juicio del proceso en el Tribunal Supremo, donde esta tarde sigue declarando los guardias civiles que participaron en los registros del 20 de septiembre a la Consejería de Economía. Patricia Rossetti.
Perdemos el tiempo, advierte Marchena a los abogados, a defensores que insisten en reiterar y repetir preguntas. Se refieren a atestados que no son fuentes de prueba. La prueba, aclara Marchena, será la respuesta que dé aquí el agente. El guardia civil que participó en la detención del número 2 de Junqueras, José María Lluve, y también en los registros del domicilio y del despacho. Marchena no quiere que esto se convierta en un careo.
Esto ya se parece a un careo entre el testigo y el abogado que estaba entonces presente. Y esto es inimaginable en un interrogatorio. Está haciendo preguntas para que le confirmen o le rechacen lo que usted vio, lo que el señor hizo costar, lo que costó, lo que hizo, lo que extendió la secretaria. Vamos a evitar que el interrogatorio se convierta en un careo.
Marchena pide a los abogados que no examinen al testigo.
Y te cuento ahora que la Junta Electoral Central ha rechazado conceder a Quinto Ram más tiempo para retirar los lazos amarillos y las esteladas de los edificios públicos catalanes. El Gobierno ha asegurado que la Junta es la entidad competente para dar los pasos que sean necesarios ante el incumplimiento de Torra. La Junta Electoral podría exigirle responsabilidades administrativas y, en su caso, penales. El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, recuerda a Quinto Ram que hay un mandato de la Junta.
Esto no es voluntario. Hay un mandato de la Junta Electoral y, por lo tanto, lo que cabe es siempre la ejecución de estos acuerdos.
Y el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha imputado al ex vicepresidente segundo y ex consejero de justicia madrileño, Alfredo Prada, en la causa en la que investiga irregularidades en el proyecto del Campus de la Justicia de Madrid. Alfredo Prada deberá declarar el próximo 27 de marzo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El impacto del ciclón Idai en Mozambique podría ser la peor catástrofe en décadas, así lo define Caritas Mozambique. La destrucción ha sido devastadora en muchas regiones del país africano. Caritas Española ya ha puesto en marcha una campaña de emergencia para canalizar la ayuda humanitaria. Nacho de Gamón.
Las prioridades de Caritas ahora mismo son rescatar a las personas, proporcionar alojamiento temporal, identificar a los afectados, también proporcionar alimento y agua a los supervivientes. María José Nieto, responsable de los programas de Mozambique en Caritas Española, narra la terrible situación que atraviesa el país.
Lo impactante de esta situación es que todo esto ocurrió la madrugada del jueves al viernes y han quedado en tal grado de desconexión e incomunicación, aislados totalmente, que es solamente hasta ayer cuando hemos empezado a recibir las noticias y a recibir las imágenes.
Para colaborar, Caritas Española ha activado una cuenta bancaria y un teléfono en 933-99-99. Además, toda la información está en la web caritas.es.
Y ya en los deportes, el TAS libera al Paris Saint-Germain de las acusaciones de incumplir el fair play financiero. Luis Munilla.
Sí, lo acaba de hacer oficial el TAS. La UEFA le tenía abierto expediente al PSG por presuntamente haber incumplido el fair play financiero en los fichajes de Neymar y Mbappé, pero el TAS lo da por cerrado. Eso sí, lo que argumenta es que la UEFA no respetó los plazos previstos en la normativa. En la selección siguen preparando el partido del sábado contra Noruega de clasificación para la Eurocopa. Asensio se recupera de un golpe en el gemelo, pero se le espera para el choque. Y hoy ha llegado Saúl, que sustituye al tocado Fabián Ruiz y que había sido una de las ausencias llamativas en la convocatoria de Luis Enrique.
El míster no tiene nada que explicar. Él piensa que, o ha pensado que había unos futbolistas para estos partidos que le venía exactamente bien. Yo lo único que tengo que hacer es seguir trabajando en mi club, intentar hacerlo lo mejor posible para que cuando el míster piense que estoy bien y que me quiere convocar, yo estoy a su disposición, ¿no? Entonces no creo que me tenga que dar ninguna explicación.
En el Rayo Vallecano, el club está intentando cerrar el acuerdo para la llegada de Paco Gémez al banquillo. Y en ciclismo, Tirreno Adriático, victoria final para Primoz Roglic, que se ha impuesto por un segundo a Adam Yates. La última crono se la ha llevado el belga Campenaerts.
Acaba de terminar el repaso a las noticias de las 5 de la tarde, así que ya sabes quién acaba de entrar en el estudio. Es Juan Solo, el hombre que sabía demasiado poco, hombre. ¿Qué? Vuelves a ser el hombre que sabía demasiado poco.
Pues sí, Pilar, y hoy además con todo merecimiento. Fíjate. Venía convencido a la emisora de que iba a hablar de comida.
¿En serio?
Sí.
¿Y?
Pues mira, yo conozco la crema catalana, ¿vale? Pero ya todo el mundo lo ha dado por hablar de la crema de Valencia, la crema de Valencia, la crema no, la crema.
De verdad, ¿eh? O sea, ¿qué chiste más malo?
Es horroroso.
Más malo. ¿Y no vas a mencionar el Día del Padre?
Sí, 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 por supuesto.
Ah, bueno.
Es más, hoy voy a hacer un regalo a todos los padres que nos escuchan. En Valencia no nos va a escuchar ninguno, porque está de fiesta o porque los petardos no
le dejan. No te dejan escuchar ni la radio.
Pero bueno, luego pueden oír el podcast. También quiero felicitar a los Pepes y a las Pepas. Aprovecho, sí, a felicitar a mi madre, que se llama Pepita.
¡Hombre!
Claro.
Pepita.
Mamá. Y a mi suegro, Pepe,
bueno,
que es que si no le menciono cuando vaya a su casa, esconde el vino bueno.
Tú eres muy malo, muy malo.
¿Hace bien?
En esconderlo,
esconderlo.
No, hay que compartir,
sí,
amar es compartir. Bueno, alguien se preguntará, con todo este lío de los lazos amarillos, ¿qué habrá dicho Puigdemont?
Y no me importa nada, nada.
Esto lo digo yo.
Total.
Sí, que me da igual.
Que no,
o sea, que... nada, que no voy a hablar de Puigdemont. Hombre, un día como hoy.
Pero ya has hablado de Puigdemont.
Espera, que no, que hoy tonterías nada, hoy bobadas nada, nada. Atención, porque ha vuelto a los ruedos uno de mis grandes creadores de titulares, Abel Caballero.
¿Cómo te gusta a ti, Abel Caballero?
Bueno, pongo la música de vacaciones. Me gusta porque es muy simpático y además...
Resulta estimulante.
Sí, y no me digas que no le pega esta música. Que a Abel
sí,
Caballero le gusta...
un poquito.
No, estaría en el crucero...
Recordemos que es el alcalde de Vigo.
El alcalde de Vigo.
Ah, bueno, porque hay algo...
Abel Caballero...
Alguna habrá por ahí que no sepa.
Bueno, sí, hombre, pues ahora lo repasamos. Abel Caballero, alcalde de Vigo, te lo imaginas en vacaciones en el mar, dando la brasa a todos los pasajeros.
Bueno, no, pero me lo imagino... Pero, ¿cómo se llamaba el capitán?
Merrin Stubbin, el capitán
pues
Stubbin.
Sí, no, sí, dándole sí, la bienvenida a todos,
claro,
los viajeros,
bueno,
al barco.
Pilar y yo estamos muy puestos en el tema Abel Caballero, a lo mejor tú no. Bueno, a Abel Caballero sabemos que le gusta la música.
Así que con el Happy Christmas de John Lennon y con la banda sonora de Piratas del Caribe, iniciamos. ¡Adelante la música y las luces!
¡Ahí está! Bueno. Sí, sí, bueno, ya está.
Bueno, ¿qué le gusta?
A Abel Caballero le gusta la música. Es más, él también ha hecho sus pinitos cantando en la tele de Vigo.
Los pastorcillos quieren ver a su rey. Le traen regalos en su humilde zurrón.
Pues mira, yo le entiendo. ¿Qué quieres que te diga?
No, no, es
que
si hablan
uno de repente
hablan
coges
español,
y te arrancas, ¿cómo? Porque te apetece cantar. Yo canté ayer, además, aquí con un invitado, mira.
Por, ya, bueno,
por,
sí,
por Mino Bravo.
¿Sí?
Sí, sí.
¿Y qué tal?
Bueno,
¿qué,
mejor,
¿qué repercusión
mejor
ha habido?
Mejor él que yo. Pues bueno, no, bueno, no debió
ser,
no llueve.
No. Bueno, no. Decía Pilar, yo a Abel Caballero le entiendo, por supuesto, canta en español.
Otro chiste muy malo.
Hoy traigo el saco
Juan
lleno.
Solo, bien.
Bueno, pues ahora Abel Caballero, a sus 73 años, muy bien llevados, por
¿sí?
cierto, se ha lanzado al mundo del DJ, el disc jockey.
Ole.
Claro, habrá pensado Abel, si Paquirrín puede, ¿por qué yo no? Explico porque a lo mejor hay perplejidad. Este fin de semana, Abel Caballero, estamos en precampaña ya electoral, ¿no? Para la alcaldía. Entonces, en un dos caballos de colores amarillo y morado.
Sí.
Encima del dos caballos, en la parte de arriba, han puesto por fuera una plataforma con unos platos de pinchadiscos.
Sí.
Y él con su traje se ha subido en el dos caballos y estaba pinchando música. Le ha ayudado el técnico porque él no sabía qué había que hacer. Entonces, bueno, vamos a ver. Esta, primero si nos situamos, esta es la música que le pega mucho, que pinchó el alcalde de Vigo.
Aunque me esquives como quiera, tras de ti, voy tras de ti. Tú tienes todo lo que quiero para mí.
Es que soy muy fan, de verdad.
No, sí.
De Abel Caballero, cada vez más. Es que yo hubiera pinchado esto también. Espera, mira.
Estamos.
¿No has puesto la canción entera?
No,
es que,
no,
de verdad,
no,
es que no estáis, no estáis, no, sabe, no estáis,
mira,
no estáis en lo que hay que pinchar.
No es que no supiera que te gustaba, es que ni siquiera sé
no,
qué
no,
es.
No, muy fan, estoy viendo que soy muy fan.
Pero
de Abel
ni siquiera
Caballero.
Sé qué bueno, es, bueno, igual, vale. Pues Abel Caballero, pinchando esto sobre el dos caballos amarillo y morado...
Ah, sí, ya sé quién es, Osuna.
Osuna.
No me acuerdo, estaba ahí dándole... Vale.
Pues un saludo.
¿Ves cómo sé quién es?
Sí, sí. Pues Abel Caballero bailaba, pero bailaba, sí, o sea, con una mano en el plato, llevaba cascos de estos que se ponen para aterrizar los aviones en las
sí,
pistas del aeropuerto.
No,
¿vale?
Sé, no se parecerán a estos que tenemos aquí
no,
ahora.
No, mucho más grandes. Y movía una mano así y la cadera, bueno, parecía un padre en una boda al ritmo del consorcio. O sea, una cosa fantástica para no perderse. Hablando de padres. Hoy es el Día del Padre.
¡Oh! ¡Lo sabía!
¡Lo sabía!
¿Por qué? ¡Lo sabía!
¿Por qué? ¡Claro, es el Día del Padre! ¡Felicidades a todos los papás que nos estáis escuchando! Preguntas. Seguro que os han hecho algún regalo vuestros hijos. ¿Hasta cuándo se pueden regalar macarrones pegados en una cartulina y eso cuela como regalo el Día del Padre? Hay una edad en la que
yo
te dices, niño...
11 años.
¿11 años pegando
yo,
macarrones?
Sí.
Yo a los 7 ya les pondría el corte. Con la guerra al tabaco, ¿se siguen regalando ceniceros de barro
no,
en el colegio? Ya no.
¿Qué dices?
Ahora que
nada,
estamos
nada, cero,
en el vaciabolsillos de barro.
No lo sé, pero cero, vamos.
Botijos.
Relacionado con el tabaco, cero.
No,
vamos,
no, digo, con el barro, botijos
con
de barro.
Con el barro,
no sé.
Pues no sé.
Bueno.
Sí, corazones.
En cualquier caso, yo no he sido bendecido con el don de la paternidad, pero qué bonito es cuando eres pequeño y te dicen...
Yo soy tu padre.
Es que si llego... Vamos.
Podrías haber apostado, ¿no?
Sí. Si llego a apostar esta mañana...
Sí, ¿no? Que iba a hablar
a que
de esto.
Juan solo hubiera puesto el yo soy tu padre.
Claro que sí.
Vamos, me gano todo. ¿Ves que gano todas las apuestas.
Pilar, no podía evitarlo porque este es uno de los momentos más míticos que recuerdo en una sala de cine. Aquí lo hemos escuchado de la voz del no menos mítico Constantino Romero,
al que
conocí cuando concursé en El Tiempo es Oro con 18 años, yo, no Constantino, y le pedí que me dijera, por favor, yo,
no.
Sí, esto no se emitió, por favor, ¿puedes decirme yo soy tu padre? Y puso cara como de no sé qué.
¿Y te lo dijo?
Y luego se dijo, yo soy tu padre.
Qué bueno, Juan.
Bueno, qué bueno Constantino. Hoy, como regalo a los papás, Pepes y Pepas que nos escuchan, he buscado otras versiones de este momento mítico que guardamos en nuestra memoria como un tesoro. Por ejemplo, ¿cómo vivió esta escena Macron de niño? ¿Cómo suena en francés?
No, je suis ton père.
Je suis ton père.
Bueno, no está mal tampoco.
Vamos a ver si te gusta en italiano.
A ver.
No, io sono tuo padre.
Está bien, ¿no?
Sí, no está mal.
Yo soy tu padre.
Mira, suena bien también.
Entre la mafia y el Darth Vader, pero está bien. ¿Y cómo lo escuchó Angela Merkel cuando aún llevaba trenzas bávaras?
Ich bin dein Vater.
Muy bien,
también
pero...
También suena intenso.
Sí. No podía faltar la versión original en la voz del mítico actor James Earl Jones.
No, I...
Wow.
Fantástico, sí, es guau.
Muy bueno también.
Y de postre.
A ver.
En japonés. Atención, porque el actor está alterado como están siempre los japoneses.
No.
Se lo ha cargado por completo.
Mucho miedo. Parece un yakuza o algo así, ¿sabes?
Total, es que lo dicen todo así, ¿eh?
Wow.
Bueno, niño, ¿quieres hacer feliz a tu padre? Regálale Netflix, La cabeza de la serpiente,
bueno.
Mi libro, o mejor, aprueba todas las asignaturas porque no sabes la pasta que se están gastando en profesores particulares.
Ahí has estado muy bien, Juan. Qué bárbaro. Me ha gustado, ¿eh? Lo del...
Bueno.
No había oído, fíjate, con los años que tengo y no había oído las versiones del Yo soy tu padre.
Me quedo con la japonesa.
Gracias a Juan Sol, aprendemos todos los días algo nuevo.
Bueno, se intenta.
Bueno, y con esto, con esta versión, con esta música, con esta película, ¿te vas a quedar?
Suena bélico.
Suena, porque estamos escuchando la banda sonora de la mítica película de 1981, Evasión o Victoria. Ahora, fíjate que la película tendrá un remake dirigido por un español, Jaume Colet Serra, director barcelonés al que conocemos por Sin Identidad o El Pasajero. Será el encargado de actualizar este clásico del cine bélico y deportivo. No sabemos cómo será el reparto, pero yo creo que será muy difícil igualar el reparto de la película original. Urbano Canal, buenas tardes. Recuérdanos quién interpretaba esa película.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues estaban, pues mira, Michael Caine, Sylvester Stallone, que hacía el portero, Max von Sydow, el general nazi, y una constelación de estrellas de fútbol como Pelé, Bobby Moore y Osvaldo Ardiles. Un grupo de prisioneros en esta película se enfrentan en un campo de concentración a un equipo de soldados nazis. El partido puede ser una ocasión para ellos perfecta para escapar, o bien también para imponerse a los alemanes en su propio campo.
Los alemanes sacan del centro del campo en un ambiente apasionante y de gran emoción. Quedan escasamente 2 minutos para el término del partido. El marcador registra el resultado de empate a 4 goles. Los alemanes no quieren renunciar a la victoria y la buscan con afán. Baumann se escapa de su marcador y es derribado dentro del área.
Un penalti de libro.
Ha sido una lástima que los alemanes...
Ha sido penalti. Se ha tirado.
Un penalti de libro.
Esas narraciones, ¿no?
Ahora, para el remake de la película, suena como entrenador Mitchell.
Sí, suena.
No, suena para todas. Siempre Mitchell suena para todas.
Para Mitchell, Messi, ¿no? Debería salir ahí. No sé.
Sí.
Y a lo mejor, bueno, no sabemos quién era de portero. Bueno, el director original era John Huston, casi nada. Ahí estaba el Halcón Maltés, la Reina de África, el hombre que pudo reinar. O incluso también Casino Royale, aventuras de... James Bond, que rodó inicialmente en 1967 con David Niven de protagonista. Hoy la versión que todos conocemos, eso sí, es la de 2006 con Daniel Craig.
En su expediente no consta ningún muerto, Bond. Pero para ser agente 00 se necesitan...
Dos.
Bueno, aunque una versión siempre parta en desventaja, ¿no? Con el clásico original, de vez en cuando la película resultante puede acabar incluso siendo mejor que la antigua. Por ejemplo, a mí este Casino Royale me gusta muchísimo. El original es muy bueno, pero este también, este con Daniel Craig. Pero como te digo, a veces el remake es incluso más bueno. Y esto es lo que nos preguntamos, ¿no? ¿Hay remakes mejores que la versión original?
Bueno, pues sí que los hay. No es lo más habitual, es cierto. Pero, por ejemplo, yo os voy a poner un ejemplo que todo el mundo reconocerá fácilmente. El precio de poder de Brian De Palma.
¿Cómo te llamas?
Antonio Montana. ¿Y usted?
¿Con quién creéis que os enfrentáis? ¡Soy Tony Montana! ¡Querer joderme a mí es querer joder al mejor!
Bueno, es una versión no apta para cardíacos, como todo el mundo que haya visto entiende, la versión de 1984, pero esta tiene vida por sí misma, porque la interpretación de Al Pacino como Tony Montana es brutal,
sí,
¿no?
Sí.
La original es Scarface de 1932 de Howard Hawks, que está basada libremente en la vida de Al Capone. Pues tan legendario es este remake de Al Pacino, que es mucho más conocida, que ya se está preparando una nueva versión con el actor Diego Luna.
Ah, sí, o sea, una versión...
Otra más, de esta época. Remake del remake.
Oye, Juan, ¿solo hay algún remake que le parezca esencial?
A mí me gusta mucho el de La Cosa. Es la película de John Carpenter del 80 y... principio 82, creo así. Que es un remake de otra que era La Cosa, el enigma de otro mundo. Claro, la antigua daba miedete poco.
Pero esas películas tenían su aquel.
Sí, pero La Cosa, la del 82, con Carl Russell... están en el polo, en una estación científica. Sí. Uh-huh. Da bastante miedo, ¿eh? Bastante miedo.
Dios mío, ¿qué demonios habrá ocurrido aquí?
¿Crees que pueden ser restos humanos?
¿Y tú qué opinas, Urbano?
Hombre, esta es mucho mejor el remake que la original, está claro. ¿Sí? La Cosa de John Carpenter es fantástica. Es una película que da miedo, que se sufre, y la otra, pues efectivamente, queda en un susti de estos a ninguno, ¿no?
¿Alguna más? Venga.
Bueno, pues mira, en esta no estoy seguro del todo. Yo creo que están al menos a la par, porque en 1962 Robert Mitchum y Gregory Peck protagonizaban una película en la que un preso sale de la cárcel dispuesto a hacerle pagar a su abogado la mala defensa que le hizo. En 1991, aquí Martin Scorsese pone a Robert De Niro y Nick Nolte en los mismos papeles, con lo cual ya estamos empatados casi, ¿no? El resultado sigue siendo brillante y esto es El Cabo del Miedo.
¡Abogado! ¡Abogado! ¿Estás ahí? ¡Abogado! ¡Sal, ratita! ¡Quiero verte la colita!
Por favor,
es fantástica
miedo,
la interpretación de Robert De Niro.
Y el doblaje, ¿no?
De Carl Solans, por supuesto.
Es una maravilla también. Bueno, como decimos, a veces el remake es... mejor incluso que el original, pero es verdad que hay veces que pasa todo lo contrario, que nos las podríamos haber ahorrado, ¿no? Esas películas, esas nuevas versiones, como por ejemplo, Urbano.
Bueno, pues hay algunas que no llegan al nivel más que de refrito, ¿no? Podríamos decir.
Refrito malo.
Todos tenemos alguna en la cabeza, pues por no hablar de segundas y terceras partes, que son malísimas a veces. En mi opinión, sobra totalmente el remake de Psicosis y me quedaría siempre con la original de Hitchcock.
Hay habitación.
Tenemos 12 habitaciones. Y además las 12 vacías. Bueno, el colchón es bastante blando y el...
¿El cuarto de baño?
Sí.
Ese sonido,
ese chillido
que crispa los nervios.
Qué horror, ¿eh? ¿Estás fantástica. De acuerdo, Juan?
Sí, sí, la original es fantástica, la otra es una absurdez.
Sí, es de Gus Van Sant, como bueno, que hemos comentado aquí antes, es que el empeño en clavar la película plano a plano pues hace que, lógicamente, solo puedas terminar perdiendo con el original.
Claro,
¿no?
¿Para qué? En fin.
Oye, tú, Juan, ¿cuál piensas tú que podría ser un remake olvidable? Perfectamente olvidable.
Creo que hay muchos. Me quedo con Charlie y la fábrica de chocolate. La segunda, la Johnny Depp, es insoportable.
No te gusta nada.
Es que además a Johnny Depp le da por hacer algo muy raro con la cara. Y es muy cargante.
¿Vale?
Y Cazafantasmas. Cazafantasmas, la original, estaba muy bien. Y la que han hecho hace un par de años es desastrosa.
O sea, la original era la del 84, la de Bill Murray.
Dan Aykroyd y Sigourney Weaver. Fantástica.
Hemos dedicado toda nuestra vida a estudiar lo paranormal y ahora hay avistamientos por toda la ciudad. Ahí fuera hay gente que necesita nuestra ayuda.
Esta es la nueva.
Mira, la original. Me parece una película es súper divertida.
Es muy divertida. La nueva lo que tiene es que es la misma música, entonces pues chirría menos.
Sí, con Ray Parker Jr.
Bueno,
sí,
es que la música es brutal. Genial. Bueno, ¿y alguna más mencionar? Simplemente olvidable,
bueno,
también. ¿Se os ocurre?
Aquí Juan Fra y yo Juan Solo y yo hemos coincidido en La Huella, por ejemplo.
La Huella.
La original de 1973 de Joseph Mankiewicz. Es fantástica, con Michael Caine y Laurence Olivier.
Se ha hecho un remake.
Fíjate si es malo que ni te has enterado, no. Y ha sido hace poco.
¿Sí?
Es de 2007,
sí. No tenía ni idea.
Sale también Michael Caine con Jude Law, pero Jude Law sobreactuadísimo y no está nada
Michael
bien.
Caine haciendo el papel que hacía Laurence Olivier en la primera, ahora él es el millonario. Y Jude Law es,
bueno,
olvidable.
Pues a ver qué pasa con la versión que van a hacer de Evasión o Victoria. Yo antes ya sugería que en el papel de Pelé pueden buscar a Messi, ¿no? Sería lo suyo.
Sí.
Y además, el director es de Barcelona, se lo puede proponer y ya está.
Sí, o de Ardiles, que era jugador argentino, pues podría ser,
pues
Messi.
Mira,
además era pequeñito.
También mira, sí, pues también. Buena idea, Juan. Oye, ¿qué sugerías hace un momento, Juan, como regalo para los padres hoy?
Que regalaran Netflix.
No, pero no hablo de lo último que has dicho.
Ah, sí, niños, estudiad mucho, aprobadlas todas, porque vuestros padres están gastando un dineral en profesores particulares.
Eso sería un muy buen regalo, ¿eh? Evitar el profesor particular, ese gasto.
Es muy difícil a veces, ¿eh?
Bueno, sí, es el Día del Padre y de eso hablamos con los oyentes, Rosa.
Venga, mentirijillas, que nos contaba nuestro padre de pequeños, dicen por aquí. A ver, mi padre me decía que si le daba ciertos botones misteriosos del mando de la tele, el aparato iba a explotar. Dice, así es como nos mantenía lejos del mando de la tele y allí nadie se atrevía a ponerla sin su permiso. Va a ser que explotase la tele. Bueno, recuerdo pintar junto a mi padre, era su afición desde pequeño y yo alucinaba con sus cuadros gigantes y yo a su lado con mi mini caballete e imitando muy malamente lo que él pintaba. Ahora sigo pintando malamente, pero me inculcó esta afición por el arte de pequeño. Bueno, más mensajes en el 607-150602.
Estoy segura de que mi padre nunca leyó nada sobre igualdad de género, pero la verdad es que me veía encantada en segundo de BUP cuando llegaba a casa después de la clase de electrónica. Tan contenta que un día me llevó sin decirme para qué a la ferretería del barrio y cuando nos tocó preguntó si tienen soldadores eléctricos. Sí, pues sáquelos que la niña va a elegir uno. Hoy, casi 40 años después, los sigo guardando como un tesoro y sin duda es la mejor herencia que me dejó mi padre.
Ay, qué bonito.
Qué bueno.
Un soldador
muy
eléctrico.
Bonito, sí, señor. Para la niña.
Para la niña. Para
que resuelve.
Sí. Bueno, dicen por aquí, yo le debo a mi padre el amor por la música. Desde pequeño aprendí a escuchar y a disfrutar de la música de Sinatra, de George Benson. Él me enseñó que con música todo se mueve mejor. Y hablando de música, un mensaje más.
Uno de los mejores recuerdos que tengo con mi padre era cuando se metía en la cocina, que era cocinilla, le gustaba cocinar, y se ponía a cantar por Antonio Molina. Y le cambiaba las letras a las canciones, y yo de pequeña me acuerdo que me ponía con él a cantar. Y ahora tengo yo esa misma manía, cuando canto muchas veces le cambio las letras a las canciones, y la verdad que se me ha quedado de. Así que es lo que puedo contar. Un besazo. Adiós.
Adiós.
A ver, caballero, yo también le cambiamos la letra a las canciones.
¿Y quién no?
Como la oyente. Bueno, en recuerdo de tu padre o lo que tú haces ahora con tus hijos, si es lo mismo que te enseñaba tu padre a ti, nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Estamos contándote en La Tarde de COPE el minuto a minuto de la no retirada de los lazos amarillos. Por segunda vez esta mañana, Quintorra, el presidente de la Generalitat, ha dicho que no obedece a la Generalitat, que le ordenó, a la Generalitat, no, a la Junta Electoral Central, que le ordenó retirar los lazos. El presidente de la Generalitat, a través de su portavoz, César Tadi, ha dicho que iba a pedir un dictamen al defensor del pueblo catalán y que también quería una aclaración de la Junta Electoral Central. Bueno, la aclaración de la Junta Electoral Central ha tardado una hora en llegar. No hay nuevo plazo, el plazo vence esta tarde. Ya recordemos que la Junta Electoral Central ha recordado que pueden deducirse acciones por parte de la Fiscalía y responsabilidad penal si Torra no retira los lazos. Vamos a hablar con Javier Gómez Lanz, profesor de Derecho Penal de la Universidad Pontificia de Comillas, para que nos aclare qué puede pasar a partir de ahora. Profesor Gómez Lanz, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Fernando, ¿qué tal?
Bueno, vamos a ver, esto va muy rápido porque ya decía hace unos minutos que por boca del Sartadi hemos sabido que no iba a obedecer Torra a la Junta Electoral Central, que pedía nuevas aclaraciones y que rápidamente la Junta Electoral Central ha dicho que no da más aclaraciones y que el plazo es el plazo y habla de transmitir esto a la Fiscalía e incluso de pedir a los Mossos de Escuadra que actúen. ¿Qué puede suceder a partir de ahora, profesor?
Bueno, pues claro, todo depende de cuál sea la reacción del presidente sí. de la Generalitat a esta última resolución. En el caso de que efectivamente prosiga en su actitud y se niegue a cumplir las instrucciones de la Junta Electoral Central, pues efectivamente podría incurrir en un delito de desobediencia del artículo 410 y que se diera pasar el tanto de culpa, que se diera traslado de esa desobediencia al fiscal para que en el caso correspondiente pues procediera a solicitar la incoación de un procedimiento penal para que se depuren las responsabilidades penales del presidente. Ya. No hay ninguna razón de peso actualmente que le permita eludir el cumplimiento ya. de esa obligación.
Pero el proceso penal, bueno, es un proceso largo, claro.
O sí, sea, claro, el procedimiento penal es un procedimiento que puede durar pues meses.
Ya, y entonces los lazos seguirían. Otra cosa
los
es...
Los lazos seguirían.
Salvo
que efectivamente se adopte por parte de la Junta Electoral este mandato de mandar a los Mossos de Escuadra.
Pero eso no se ha hecho nunca, que la Junta Electoral Central le diga a un cuerpo policial que actúe, ¿no?
No, los casos que tenemos, los pocos antecedentes que ha habido de situaciones similares, lo que ha ocurrido es que no se ha desobedecido sí. a la Junta Electoral, bien central o bien la de zona, y se han iniciado posteriormente los procedimientos penales correspondientes.
Ya, pero vamos, aquí me parece que estamos entrando en terreno inédito, al menos yo no recuerdo que esto se haya, o sea, que se haya no. reclamado una intervención policial directa.
No, porque de todos modos tampoco suele ser habitual una desobediencia tan ya. firme, tan reiterada y tan prolongada en el tiempo, pese a las advertencias sucesivas, ¿no?
El Sartadi ha hablado de la posibilidad de recurrir al Supremo pidiendo una suspensión cautelar de la medida tomada por la Junta Electoral Central. Procedimentalmente, ¿cómo cursaría esto? Es decir, ¿esto cómo va de plazos? O sea, ¿qué es primero? ¿Cumplir lo que dice la Junta Electoral Central? ¿Esperar a que se pronuncie el Supremo si llega el recurso?
No, bueno. La Junta Electoral Central a estos efectos es la administración electoral. Entonces Ajá. estamos ante una resolución de un organismo administrativo.
Ya.
Como todas las resoluciones definitivas de un organismo administrativo que sí. pone fin al proceso administrativo, existe la posibilidad de recurso ante la jurisdicción. En este sí. caso sería ante la jurisdicción contencioso administrativa.
Ajá.
Es la presentación de este recurso por sí, sí misma no suspende el carácter ejecutivo ya. de la resolución
la
de la Junta Electoral.
La famosa autotutela de los actos administrativos.
Tendría, por lo tanto, que solicitar expresamente sí. la suspensión de la ejecución y estaríamos a expensas de la decisión que se tomara a este respecto.
Ya.
Lo que ocurre es que en este caso tampoco... Este tipo de suspensiones de carácter ejecutivo de una resolución se suelen adoptar cuando existe el peligro de que se produzcan daños irreparables ya, como consecuencia ya. de la ejecución, que en este caso no parece ya, razonable.
Ya. O sea, que usted se atreve a vaticinar que de producirse el recurso ante el Supremo y de pedirle las cautelares para que se suspendiera, el Supremo no lo atendería.
Yo no soy experto en derecho administrativo, ya. sino en derecho penal, pero yo creo que no se dan las circunstancias como para que se suspenda el carácter ejecutorio del acto administrativo, de la resolución en este caso.
Ya, o sea, no habría eso. Vamos a ver, ¿tiene un órgano administrativo como la Junta Electoral Central potestad para mandarle a los Mossos que quiten los lazos amarillos?
Bueno, pues el problema es que es es una cuestión de que como no hay antecedentes, yo no yeah. tengo certeza al respecto sobre cuáles son las competencias. Evidentemente yeah. la resolución es sin duda ejecutoria.
Yeah.
Yo creo que que lo que ocurre es que probablemente lo que puede no estar claro es la competencia de la de qué cuerpo es el ya, competente ya, para ya. proceder a esto, pero yo entiendo que por razones territoriales sí podría sí. ser los Mossos de Escuadra.
Dígame otra cuestión, porque no sé si esto tiene alguna consecuencia penal. El Sartadi ha dicho, bueno, en realidad el presidente Torra toma una decisión sobre los edificios de la presidencia de la Generalitat. Cada consejero toma la decisión sobre su consejería, sobre si retira los lazos en su consejería. No sé si estaba intentando provocar una especie de responsabilidad penal común o esto tendría algún
yo
efecto.
Yo creo que más bien, sí. Vamos a ver, para que se castigue a alguien por un delito de desobediencia, sí. Bien del 410, que este es el caso porque quien torra es autoridad, o del 556, hace falta que sea una desobediencia consistente, grave, ajá. reiterada, inequívoca, de manera que en muchos casos en los que lo que hay es una especie de cumplimientos parciales.
Sí.
Pues los tribunales no suelen condenar por el delito de desobediencia.
Yeah.
Entonces, probablemente lo que están el intento es pues de ofrecer razones para justificar la demora, indicando que no tienen claro sobre qué tienen competencia, sobre qué no tienen competencia, pero en cualquier caso, el requerido es el que tiene que proceder a cumplir la instrucción, y si tiene personas a su cargo que tienen que ejecutar esa instrucción, requerirles a ellos a su vez para que procedan al cumplimiento.
Hemos recordado hace algún tiempo, hace algunos minutos, un precedente de una alcaldesa de la CUP, la alcaldesa de Berga,
sí.
en Barcelona, Montserrat Venturós, que tuvo 6 meses de inhabilitación precisamente por no descolgar la estelada. O sea que ya tenemos algunos precedentes, digamos, de desobediencia sobre signos.
Sí. Un supuesto muy similar. La condena en aquel caso es una multa y una inhabilitación especial, que por otra parte es la que ha estado manejando, claro, y se ha impuesto además, no en casos similares a esto, pero es por ejemplo la que se impuso en relación con la celebración del anterior referéndum a Artur Mas o a Josep Homs. O sea que sí que hay precedentes concretos. Creo que en aquel caso lo que pasa es que es verdad que fue de un juzgado de lo penal de Manresa, o sea que no hay resoluciones de tribunales de un nivel jerárquico superior, pero sí que hay algún precedente.
Una última cuestión, profesor Gómez Lanz, vamos a ver. Están pidiendo Ciudadanos y PP una actuación más contundente por parte del Gobierno. ¿Puede hacer algo el Gobierno o, estando esto en manos de la Junta Electoral Central y, en su caso, de la Fiscalía cuando lo esté, que ya reclamaron ellos a la Fiscalía, en realidad aquí el Gobierno no tiene nada que hacer?
Yo pienso que en este caso concreto el Gobierno poco puede hacer.
Ya.
Es decir, aquí ya ha habido, estamos ante una cuestión en la que la Junta Electoral Central es competente. Lo que puede hacer no interferir o no en la actuación del Ministerio Fiscal en el caso de que se proceda a solicitar la incoación del procedimiento penal.
Vale,
es decir, creo que es un caso en el que la Junta Electoral Central tiene competencia, ha dictado una resolución muy clara, la ha reiterado, ha concedido nuevos plazos, se han descartado todas las alegaciones por parte del presidente de la Generalitat. Yo creo que la competencia del Gobierno aquí simplemente es la no interferir vía competencia jerárquica que tiene a través de la Fiscalía General del Estado.
Javier Gómez Lanz, profesor de Derecho Penal de la Universidad Pontificia de Comillas, gracias por estar con nosotros.
Muy bien, muchas gracias. Hasta luego.
Bueno, pues este es el análisis preciso, Pilar, que nos ha hecho el profesor. Hay una cosa interesante, ¿no? En el comunicado que ha hecho la Junta Electoral Central hace unos minutos, dice que puede darle órdenes a los Mossos de Escuadra para que retiren los lazos. Claro, nos ha contado el profesor que no hay precedentes, porque hasta ahora no se había tenido que recurrir a la intervención policial, pero que, bueno...
O sea, que en realidad no ha pasado nunca esto.
No ha pasado nunca, ya veremos si sucede. Y él, evidentemente, ha dicho que hay fundamento jurídico suficiente para que, si Torra no cumple lo que le está diciendo la Junta Electoral Central, bueno, pueda ser condenado e inhabilitado por desobediencia.
Pues lo sabremos en las próximas horas. Y la verdad es que es curioso cómo la palabra manada, desde hace unos años, tiene otra connotación para todos nosotros, ¿verdad? Bueno, como cada martes y a esta hora, nos acompañan en el estudio nuestros compañeros Cruz Morcillo y Pablo Muñoz, con los que abordamos cada semana aquí en la tarde la crónica de sucesos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a los dos.
Buenas tardes.
Y es que hoy nos vamos a ocupar de la conocida como Manada de Sabadell. Te recuerdo el tema, un grupo de jóvenes magrebíes que protagonizó la salvaje violación de una chica de 19 años en un local de esa población en la madrugada del pasado 3 de febrero. Pues bien, aunque hubo 8 detenciones, a día de hoy solo están privadas de libertad 2 personas, mientras que el tercer autor material, plenamente identificado y detenido en los primeros momentos, está fugado después de que el juez lo dejara libre, a pesar de que había pruebas biológicas que lo apuntaban. Como se pueden imaginar, como podéis imaginar, el malestar por esta situación pues es importante. Vamos a recordar los hechos para que todos nos hagamos una idea, ¿no?, de lo que pasó y de lo que sufrió esta chica. Cruz, ¿cómo empezó todo?
Bueno, esto ocurrió el pasado 3 de febrero. Hemos traído el caso, Pilar, porque tanto a Pablo como a mí nos inquieta el plus que se exige a las víctimas en algunas ocasiones. Y queríamos uh-huh. poder hablar sobre esto. Ahora veremos por qué. Bueno, esta chica está en un local de copa de Sabadell, está primero en uno hasta las 3 de la mañana aproximadamente y luego en otro del que sale pasada las 6 de la madrugada con un amigo. En ese primer local hay 2 chicos marroquíes que ella dice que la están importunando, que le dicen determinadas cosas fuera de tono y que se siente muy molesta, se siente cohibida. De hecho, hay en un momento dado en que dice, bueno, que a ver si estos me van a violar, ¿no? Aunque luego eso se matiza y tal. Bueno, el caso es que la chica sale acompañada de un chico italiano en dirección a su casa a las 6 de la mañana y en ese momento el italiano la deja en una plaza no muy lejos de su casa y ahí la intercepta uno de los que la había estado molestando en ese local. La lleva a una nave abandonada de allí de Sabadell, la lleva a la fuerza y bueno, pues allí es donde se produce todo. Allí hay un grupo de individuos, todos de nacionalidad magrebí, que la van agrediendo por turnos, ¿no? La agreden hasta 3 individuos diferentes detrás de una cortina en un sitio que hemos visto las imágenes, sucio, asqueroso, sórdido. Lamentable, uh-huh. sórdido. Sí, perdón por lo de asqueroso, pero es que es asqueroso uh-huh. realmente. Y ahí la violan hasta 3 individuos. Finalmente, uno de ellos, el último, la acompaña a la puerta, la lleva retenida, pero ella logra zafarse y pide ayuda a una pareja que pasa en un coche y a partir de ahí se produce la denuncia y se desencadenan las detenciones que son muy rápidas.
¿A cuántos de los agresores reconoce la víctima?
Primero reconoce a dos de ellos que los reconoce plenamente en rueda de reconocimiento con una, además hace una declaración que el propio juez valora como absolutamente coherente, como plenamente, en fin, lógica y sin fisuras y a estos dos individuos les identifica en ese primer momento. Y luego posteriormente, pasadas las horas, al día siguiente, vuelve al lugar de los hechos esta chica acompañada de los Mossos de Escuadra. Y entonces oye una voz que dice, bueno, esta es la voz del tercero que me agredió. Uh-huh. Se lo comenta, por supuesto, a los Mossos de Escuadra. Y los Mossos de Escuadra le hacen no solo esas preguntas, le dicen, pero ¿estás segura? ¿Es esa la voz? ¿La podría reconocer entre otras? Por supuesto, ella dice que sí, que no tiene ninguna duda, porque además es la persona que le había acompañado, la que le había llevado la fuerza hasta ese local, que era, por cierto, una antigua oficina bancaria que estaba cerrada. A partir de ese momento, lógicamente, es cuando los Mossos de Escuadra vuelven al local, ya solos, por supuesto, y es cuando se produce esa tercera detención. Y además estaba también muy interesante porque también la chica les da detalles sobre la complexión física de este tercer individuo, de que tenía un poco los pómulos hundidos, y todos esos detalles que da la víctima son plenamente coincidentes con la persona que acaba siendo detenida.
Por lo tanto, en un primer momento, digamos que hay 8 implicados, presuntos implicados en este suceso. Sin embargo, el juez ha dejado en libertad a 6 de ellos.
Así es.
qué razones da para esto?
Primero deja a dos de ellos, los manda al centro de internamiento de extranjeros porque ya tenían orden de expulsión de España. Es que la situación, por eso queríamos hablar sobre el asunto, Pilar, la situación es que solo dos de los ocho implicados en principio tienen NIE, número de identificación de extranjeros, es decir, están controlados de alguna manera. Otros dos tenían orden de expulsión y el resto, algunos de ellos ni siquiera tienen documentación. Algunos tienen pasaporte marroquí simplemente, ¿no? ¿Qué ocurre? Que el juez, como estaba contando Pablo, dice en sus autos que la versión de la chica es creíble, que es coherente, que es clara, que responde de manera precisa. Por supuesto, hay un informe forense que acredita que se ha producido esa agresión, etcétera, que le causa, el juez dice que le causaba desasosiego, dolor contar todos estos hechos. Pero después de eso dice que hay algunas contradicciones entre los amigos con los que estaba en ese primer bar, por ejemplo, al que hemos hecho alusión antes, ese comentario, la víctima, y también con las declaraciones del de la pareja, perdón, que la socorre. Y entonces, como dice que hay ciertas contradicciones, pero ojo, no estamos hablando de contradicciones de lo hecho en sí, sino de los prolegómenos, claro.
Lo que no tiene sentido es que él vaya a buscar pequeñas contradicciones que pueden ser motivo de vivir una situación traumática.
No es la agresión sexual, sino antes.
Durante la agresión, sino antes, que es lo que carece de lógica.
Vale, en función de eso, decide, bueno, hay algo muy curioso y es que dice que hay perfil genético, restos de perfil genético, ¿sí?, en la víctima y en ropa íntima de la víctima, pero que necesita con respecto a este tercero, que es del que hemos hablado, porque a dos sí los manda a prisión, eso lo tenemos claro. Del tercero dice que tiene que esperar a un análisis más meticuloso para que le digan exactamente en el instituto donde se hacen las pruebas forenses, dónde estaba ese ADN, esos restos biológicos. Y fíjate, Pilar, que eso se produce el día 15 con la oposición del fiscal y, claro, ya le están avisando al individuo de que se está a la espera de una
conclusión
que el día 22, cuando llega la muestra, no aparece, se presenta.
Pero además luego que a los pocos días, porque esto es el día 15 cuando es la fecha de ese informe y es el día 23 cuando se tiene que presentar. Naturalmente, él sabe que ha violado y por supuesto no se va a presentar porque nadie es tonto, lógicamente. Pero es que además el informe de toxicología es realmente demoledor respecto a este individuo, porque es que le sitúa como perfil principal, porque como ha habido tres agresiones sexuales y por tanto hay mezclas de biológicas de unos y otros, pero las muestras principales, las más significativas, son precisamente las del individuo que ha quedado en libertad.
Y ahora está en busca de captura con una orden dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pero sin idea, porque es que volvemos al inicio, es que estos individuos vivían todos en esa nave que ha dicho Pablo que era un banco, una nave ocupada donde malvivían todos ellos. Eso no es un domicilio conocido.
Ahora mismo, por el caso, hay dos
individuos. Pero Pilar, perdona que insista en esto, es que cuando a una víctima se le está diciendo te creo, porque ella dice que se resistió,
que su testimonio
pero,
es creíble,
claro,
¿no?
Pues,
y luego hace otra afirmación respecto a los otros cinco que me resulta realmente curiosa, porque dice, vamos a ver, bueno, podían estar allí o no estar, porque ese es un local por el que se movía mucha gente, pero incluso en el caso de que hubiesen estado allí, tampoco se puede decir que hayan participado de ninguna forma, porque no hicieron ningún acto a favor de que se cometiera la agresión o ningún acto, en fin, de como cómplices. Hombre, si tú estás oyendo a una chica gritar de 19 años que la están violando, no una vez, sino tres veces en serie, y tú no haces nada, hombre, algo estás consintiendo,
tremendo todo esto,
o eres
como
algo
que no
cómplice
hay
de esa lesión.
Cogerlo, bueno, pues veremos cómo evoluciona el caso. Recordemos, solamente dos de ellos están en prisión. Gracias, Cruz. Pablo,
gracias.
Buenas tardes.
A vosotros.
Marzo, el día del padre, el día del papá, y de eso hablamos con los oyentes, Rosa.
Pues sí, Pilar, un recuerdo bonito en el 607-150602.
Mi padre era corresponsal de Televisión Española en el Sáhara y era un hombre muy aventurero. Y en las grabaciones que hacía para el Nodo o para las noticias del telediario, nos ponía muchas veces por ahí en un parque de fondo o en el periódico que salía en el Sáhara que él llevaba, nos ponía a veces en la portada de espaldas para que no se apreciara que éramos nosotros. Y de hecho yo tengo periódicos de aquella época en la que estoy de niña. Me encantaba Nino Bravo y nos llevó al concierto que se hizo en homenaje tras su muerte. Y cuando tenía Alzheimer,
mujer en la residencia donde estaba, le daba paseos y le cantaba libre. Y seguía la canción cuando ya no sabía ni quién era ni quién éramos nosotros.
¡Qué bonito! Así que las ponía de espaldas en las fotos que hacía.
Sí, y salían.
Y salían ahí, las tiene guardadas, claro, las
fotografías.
Fíjate
que cuando no te queda memoria sigue recordando la música.
Es verdad, ¿eh?
¿Qué tendrá la música?
Historias de padres. Y que nos escriban también los papás en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al 607-15-0602. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.